y bienvenidos al quinto podcast del curso Airear. Somos Noa Escalier y el Pela y los vamos a acompañar durante todo el episodio. Hola Pela, ¿cómo estás?
Noa, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
¿Qué tal todo?
Y yo acá contento, ¿cómo no voy a estar contento si me sigo dando todos los gustos que quiero acá con el Airear, casi hecho a mi medida, trayendo amigos, conocidos, digo, escuchando historias? La verdad que me estoy dando todos los gustos, Noa.
¡Qué bueno! A ver, ¿a quién tenemos hoy invitado?
Y bueno, hoy tenemos una parte de la historia argentina de la ventilación mecánica, el que sabe desde adentro cómo fue la evolución un poco de esto, de los equipos. Así que nada, Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Contanos un poco quién sos.
Hola chicos, un placer enorme estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Sí, soy Alberto Peralta, yo... soy ingeniero en electrónica, dirijo hoy una empresa dedicada a la provisión de tecnología médica, que es JAEG, pero desde hace décadas que de alguna manera u otra estoy vinculado con los equipos de ventilación mecánica, desde el lado empresarial si quieren. Si quieren, desde el lado docente, me ha tocado estar muy en contacto con el entrenamiento de médicos, de ingenieros, de kinesiólogos, sea en la universidad, sea en los hospitales. Así que, bueno, sí, he vivido el desarrollo de la tecnología de las últimas décadas.
Wow, bienvenido entonces, sos el que está del otro lado de la línea de lo que nos llega a nosotros. Te hago una preguntita, Alberto, arrancamos con esta entrevista. Ya que vos pudiste vivir a través de los años el avance tecnológico, ¿no?, de los equipos de ventilación mecánica, ¿nos puedes contar cómo fue la incorporación del Puritan Bennett 7200 al mercado argentino? ¿Y cómo fue la incorporación del modo de presión de soporte?
Sí, claro. Para comprender lo que significó la introducción del 7200, primero hay que situarse en aquella época. Estamos hablando de la segunda parte de la década de los 80, cuando en las UTIs de Argentina se utilizaban mayoritariamente respiradores nacionales que eran puramente neumáticos. La mayoría ya eran volumétricos, se venía y todavía se usaban respiradores ciclados por presión. Pero el seteo del volumen, para que se den cuenta un poquito dónde estábamos parados, era una perilla que uno daba vuelta, enroscaba un hilo, que extendía un poco más un poco menos un fuelle, y así se programaba el volumen, ¿no? O sea, digo esto un poco para que entendamos qué tan rudimentaria era la cosa. Tenían su mérito esos equipos, pero allí estábamos parados. Muchos de ellos tenían mixers externos, no tenían modos espontáneos, no monitorizaban el volumen exhalado, ni calar el flujo, ¿no? El único monitoreo que tenían era la presión máxima en la vía aérea. Algunos privilegiados tenían respiradores Puritan Bennett MA1, que ya también eran viejos para la época, ¿no?, pero que al menos incorporaban el monitoreo del volumen con otro fuelle. Pero para hacer PIP, CPAP o IMB había que poner unas válvulas externas que se enchufaban al costado del respirador, ¿no? Recién con el MA2 o MA2 más 2 apareció la SIMB y se integraron un poco más todas esas válvulas dentro del respirador. Piensen ustedes que mucha gente hacía IMB con una bolsa externa. Las espontáneas se las tomaba de una bolsa, no las daba el respirador. En aquel momento se discutía si la CPAP era útil, porque el trabajo de disparar una inspiración, el trabajo respiratorio, era tan importante que muchos sostenían que lo que se ganaba con tener CPAP se perdía por el trabajo del disparo. Entonces, ese era el debate de la época, y ahí es donde aparece el 7200, y fue importante, fue tremendamente impactante. Nunca en mi vida vi que un equipo médico genere semejante impacto, ¿no? Estoy hablando de la tecnología dentro de los cuidados intensivos. nunca vi semejante impacto. Y no era solamente porque el microprocesador estuviese revolucionando la ventilación mecánica. Sí, se lo llamaba respiradores microprocesados, pero en realidad lo que se introdujo fue un equipo que tenía un microprocesador, también tenía sensores de flujo, que eran una gran novedad, y tenía unas válvulas de flujo, los solenoides proporcionales, que eran la base de ese hardware. Y lo más interesante, que se podían agregar funciones a través del software. Las primeras versiones del 7200 no tenían disparo por flujo, por ejemplo, no tenían PCB, no tenían pantalla. Solamente como anécdota, y para que se den cuenta del impacto, el respirador a nivel internacional se lanzó por ahí por el año 84, acá en la Argentina, creo que lo presentamos en el año 86, 87, por ahí, en un congreso de la SATI, pusimos unos horarios para que yo cuente la historia tecnológica, ¿no? Que era lo que había ahí adentro, en un stand comercial, y habían filas largas, y en vez de hacer una explicación cada dos horas, estuve los tres o cuatro días que duró el congreso de continuo, explicando a la gente que hacía fila.
Casi me muero,
terminé.
¡Qué locura!
Agotadísimo, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco el impacto. Respecto de la segunda parte, de tu segunda pregunta, lo de la presión de soporte, bueno, a mi juicio, de entrada generó cierta confusión, porque piensen ustedes que se venía de proclamar la superioridad de la ventilación volumétrica por sobre el ciclado por presión. Y ahora de golpe veníamos a contar que controlábamos la presión en un momento en que la diferencia entre el control de un parámetro y el ciclado no estaban tan claras como pueden estar hoy para el usuario. Encima le estábamos diciendo que le íbamos a aplicar presión a una respiración espontánea. No se olviden que no habían pantallas en los respiradores. El 7200 en los primeros años no tuvo una pantalla, por lo tanto no tenías curvas. Todo había que imaginárselo. Entonces, había que explicarlo de alguna otra manera, ¿no? Entrar por el lado del trabajo respiratorio. Yo escuché muchas explicaciones en congresos respecto de qué era la presión de soporte, que a mi juicio eran hilarantes, ¿no? Porque la confusión era tan grande. Pero bueno, por el lado del trabajo respiratorio, a mí me gustaba, un poco para simplificar, decir que era una cuestión casi mágica, ¿no? Que la presión de soporte era apretar un botón y hacerle creer al paciente que no tenía el tubo endotraqueal. Y por ahí largábamos con el trabajo respiratorio y la gente lo fue adoptando. En aquel momento, la gran discusión, además de la comprensión del modo, la gran discusión era si la presión de soporte acortaba o no el tiempo del destete. Y se gastó mucha energía en eso hasta que finalmente, bueno, eso se dejó de lado y se llegó a la realidad que ustedes conocen hoy.
Me parece súper interesante esto que decís de los equipos. Para ser un poco más gráfico por ahí, digo, esto de los fuelles, a mí me tocó vivir un poco esa época y me acuerdo de ventilar con equipos que literalmente parecían un inflador, ¿no? Digo, uno seteaba, programaba un volumen en ese fuelle se inflaba y le metía ese volumen al paciente. Y eso también permitió, de alguna manera, a mí me permitió aprender mucho de fisiología y de funcionamiento de los equipos, de las dos cosas, porque me obligaba a interiorizarme. Sin embargo, más allá de que no reniego de eso, entiendo que hubo una evolución tecnológica importante y me gustaría saber desde tu punto de vista cómo fue la evolución tecnológica de los respiradores microprocesados.
Sí, lo del fuelle es todo un gran tema. Pensemos que todavía hoy los respiradores de la mayoría de las máquinas de anestesia tienen un fuelle. No porque lo necesiten, porque también tienen válvulas de flujo, obviamente que microprocesadores, que las manejan, pero como elemento gráfico de monitoreo son sumamente interesantes. En aquella etapa que yo mencionaba antes y vinculado con el fuelle, había una confusión interesante y era que mucha gente, mucho más de lo que uno podría pensar, creía que ese fuelle que estaba viendo marcaba el volumen exhalado. Cuando en realidad, y esto era porque en respiradores como el MA1, por ejemplo, habían dos fuelles. Uno donde se programaba el volumen y otro fuelle que estaba externo al respirador, que era el que se veía, que efectivamente mostraba el volumen exhalado. Entonces, mucha gente cuando veía un respirador, como los nacionales que había en aquella época, y veía un solo fuelle, creía que era el exhalado. Entonces, sí había mucha confusión, sí sirvieron, obviamente, para que el usuario vaya aprendiendo sobre cómo funcionaban los equipos y demás. Ahora, un poco para ver la evolución, yo en este punto haría una distinción entre los respiradores de UTI y los que se utilizan en emergencias o en home care. Desde el punto de vista del hardware en la UTI, desde que se introdujeron en el mercado los respiradores con, microprocesadores, después de eso, lo primero que yo creo que apareció así como cosa muy, muy importante en el hardware fueron las pantallas, que nos permitieron ver curvas, mostrar datos de programación mucho más ordenados, ver el monitoreo de manera mucho más ordenada. Y esto fue por ahí, por principios de los años 90. Creo que desde el punto de vista del hardware, la siguiente novedad relevante fue el agregado de las válvulas de exhalación activas. Pero lo más importante de la evolución, lo más significativo, creo que tuvo que ver con el software. A través del software, los microprocesadores facilitaron el agregado de modos ventilatorios. Inicialmente no estaba la PCB, no había BiPAP ni nada parecido. Permitió agregar, ventilación no invasiva, nuevos monitoreos, hacer autodiagnóstico del equipo, almacenar datos. Todo esto fue algoritmo que luego se traducía al respirador a través de la programación, a través de software. Esa fue la gran evolución del respirador. Y este impacto se vivió mucho más fuerte en los respiradores neonatales. Piensen ustedes que en neonatología la ventilación mecánica demoró más, ¿no?, en desarrollarse durante muchos años, hasta no hace tanto, se utilizaban los famosos Sikrist y B100B, que eran unos respiradores ciclados por tiempo, limitados por presión, que, bueno, espero que nadie los siga usando. Y de golpe, cuando con los sensores de flujo y presión y el software se logró manejar con mucha más precisión pequeños volúmenes, se pudo utilizar el respirador de adultos y pediátrico directamente en neo, como es hoy. Ahí sí fue un cambio bien fuerte. Yo hacía la distinción entre respiradores de UTI y el resto en cuanto a la evolución, porque en los respiradores de emergencia, por ejemplo, y demás, yo creo que hubo un agregado de funciones por necesidades comerciales de los fabricantes que complejizaron en exceso equipos que van a ser operados por personas que no tienen el entrenamiento que tienen ustedes, ¿no? Y entonces, de golpe, un equipo de emergencia tiene 4 o 5 modos ventilatorios, un montón de monitoreo, y en una situación de emergencia nadie usa eso, nadie lo ve, pero sí se complica.
Claro. Claro, totalmente. Imagino que uno en ese momento lo que prima es la velocidad, que tenga la pantalla y el encendido todo en un mismo plano, por si pasa algo. Como,
exactamente.
Mucho sentido. La no complejidad para esos momentos.
Exactamente.
Bien, Alberto, ya que venimos en tema, y con respecto a los de hoy, ¿qué podés decirnos de aquellos equipos que de otras épocas, qué tenían como ventajoso? ¿Hay algo que los equipos que tenemos hoy no posean?
Yo creo que no todo tiempo pasado fue mejor. Hay muy poco, nada para extrañar. Así. Tal vez si yo fuerzo el análisis, podría decirles que si bien los equipos de hoy fallan muchísimo menos, a veces son muy compactos. No sé, tienen una o dos placas electrónicas. Cuando el 7200 tenía, si mal no recuerdo, 7, los elementos neumáticos están mucho más compactos, están en bloques hoy, y muchas veces cuando se rompe algo tenés que cambiar todo el bloque, entonces por ahí es un poco más caro, pero también fallan mucho menos, así que a la larga no resulta más caro el mantenimiento. Pero por otra parte, más allá de alguna facilidad, como decía muy bien Gustavo antes, que por ahí el fuelle te daba otra percepción de lo que estaba pasando, más cercana, si querés, al pulmón, salvo esos detalles, sinceramente yo no extrañaría nada.
Claro, en algún punto los equipos eran más robustos, para decirlo de alguna forma, pero técnicamente más limitado, con mucha más dureza para el confort, sobre todo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre con esto que decís, ¿no? Del compacto, se me viene la industria automotriz. Todo, que no sé, para poner un 400, un motor que lo desarmabas todo y hasta cualquiera que no sepa mecánica se animaba a arreglar ese motor. Y hoy, no sé, un Corvette, no te animás a abrirle el motor porque no entendés ni qué tiene adentro. Entonces, me parece que esa evolución también hace que los equipos, ¿no? Como los de hoy, sean también un poco más caros, ¿no? Técnicamente. Entonces, digo, hay algo, un pantallazo general, digo, ¿no? Porque es una pregunta incómoda la que te voy a hacer, pero digo, uno sabe que hay equipos, no quiero decir nacionales, pero sí de fabricación más económica, para ponerle algún formato. Que en general, bueno, nada, que se caracterizan esto, ¿no? Por ser más baratos, equipos más baratos que otros que pueden ser, no sé, de fabricación alemana, francesa o estadounidense. Digo, en términos generales, sabemos que hay equipos que son más baratos, ¿no? Y por ahí me gustaría que nos des un pantallazo de por qué son más baratos esos equipos.
No es incómoda la pregunta. Es difícil de responder porque no hay una sola causa, es multicausal. A ver, primero, y lo más obvio, es que hay una diferencia en el costo de la mano de obra. Y en los países más desarrollados tecnológicamente, la mano de obra es más cara. Los fabricantes intentan llevar la producción a China en general, donde la mano de obra es más barata, manteniendo los controles de calidad, pero en definitiva hay una incidencia de una mano de obra más costosa. Pero hay otras causas, por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo. En los países como los que vos mencionabas, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, hay mucho desarrollo y después hay quienes copian. Y hay quienes copian no respetando las patentes. Obviamente eso es mucho más económico y tiene una incidencia en el precio. También hay una diferencia en el nivel de exigencia que impone cada fabricante hasta que considera que su producto tiene un nivel de calidad y performance adecuado, ¿no? Y eso también va a influir en el precio final. Y hay otras causas. Por ejemplo, los fabricantes más importantes hacen mucha inversión y obligan a sus distribuidores a lo largo en el mundo a hacer inversiones para dar un soporte postventa muy fuerte, cosa que otros fabricantes por ahí no exigen. Otros factores que puedo mencionar son, por ejemplo, la calidad de los materiales que se utilizan, que pueden hacer a los equipos más o menos duraderos. Y después, bueno, dependiendo de si los equipos son nacionales o no, hay otros factores que influyen, como los fletes y seguros internacionales, que eso valen para todos los equipos extranjeros. Dependiendo de la distancia con la Argentina, serán más o menos caros, dependiendo de la época. Hoy que estamos viviendo en pandemia, los fletes, no se consiguen vuelos, así que los fletes son carísimos, ¿no? Carísimos. Se han triplicado, cuadruplicado, y están los costos de nacionalización. Pero bueno, a algunas marcas les aplicará algunas de todas estas cosas que mencioné, a otros se le podrán aplicar otras o todas, pero todo esto es lo que va conformando el precio.
Claro, es súper interesante lo que decís, porque no necesariamente aplica el concepto de más caro es mejor, ¿no? Digo, muchas veces se hace más caro también por cuestiones externas al hardware, ¿no? Digo, hay cosas, y el software, digo, hay cosas que también encarecen el producto que tienen que ver con cosas externas.
Absolutamente, absolutamente.
Alberto, por último, ¿cuál crees vos, desde tu punto de vista empresarial, ¿no?, que es el rol del kinesiólogo respiratorio?
Desde el punto de vista de la empresa y cómo yo lo viví, ¿no? Para mí el kinesiólogo respiratorio fue una noticia fantástica, ¿no? Yo conocí a los terapistas respiratorios en Estados Unidos, me sorprendía el manejo que tenían de la ventilación, la autonomía que tenían para decidir la ventilación del paciente. Obviamente que siempre estaba el médico tratante, pero ellos conocían muchísimo. A mí me sorprendía, y acá teníamos nuestros campeones, que eran pocos, ¿no? Gerardo Ferrero, Alejandro Midley, ese grupo maravilloso que fueron los pioneros acá en Argentina. Y cuando se desarrolló y cuando la presencia de los kinesiólogos respiratorios se hizo más frecuente, lo que empezamos a notar nosotros es que esa cuestión que tienen ustedes de tener muchísimo más foco, y si quieren, yo no sé si es por una cuestión de formación, pero tengo la sensación de que el kinesiólogo respiratorio tiene mucha más facilidad para comprender la cuestión de la física, la cuestión de la tecnología aplicada. Uno fue encontrando interlocutores, mejores interlocutores y más parejos. Antes estaba el médico que sabía mucho y el que le tenía miedo a la ventilación y no sabía tanto. Y a partir de la presencia de los kinesiólogos respiratorios, se emparejó el conocimiento hacia arriba, gracias a Dios. Piensen ustedes que cuando se reporta una falla en un respirador, un porcentaje alto de esos reportes son falla de usuario, un porcentaje asombrosamente alto. Eso fue disminuyendo con la presencia del kinesiólogo respiratorio. De la misma manera, podría decirles que a la hora de contar qué tiene la tecnología de cada uno, el kinesiólogo respiratorio capta mucho más fácil esa historia que uno le está contando. Así que para mí es un placer enorme y ha sido una gran aparición lo de la kinesiología respiratoria en la Argentina.
Qué interesante, muy bueno. Muchas gracias por los piropos, Alberto. La verdad que el otro día me tocó, para ir cerrando, ¿no?, armar justo una de las clases del átomo que viene, el módulo que viene, que era en relación a interfaces. Y yo suelo hacer interfaces paciente-ventilador, ¿no? Y yo suelo hacer siempre tratar de hacer el link entre lo importante que es, ¿no?, entender de interfaces para aplicar al máximo la tecnología sobre el sistema respiratorio del paciente. Digo, uno muchas veces se olvida que tiene un equipo, no sé, que vale una X cantidad de plata, y un paciente, y después todo lo que va en el medio parece pasar a segundo plano, ¿no? Y cómo esto también impacta muchas veces en esto que vos decís, digo, cómo el correcto armado de las interfaces muchas veces es de lo que depende el correcto funcionamiento del equipo, y muchas veces asume que el equipo funciona mal porque está mal armada la interfaz. Entonces decía, qué bueno, ¿no? Por ahí hacer este link que decís vos entre el expertise del operador, ¿no? E interpretar dónde está la falla.
Absolutamente, no es una cuestión menor. Ustedes, a modo para graficar esto, imagínense, va un ingeniero a Tierra del Fuego porque le dicen que falla el respirador, se tomó el avión, llegó allá, fue al hospital y dice, estaba flojo el humidificador, ya está, ya funciona.
Ay, te querés morir.
Claro, tiene que esperar al otro día que haya un vuelo para volverse. Tardó un minuto en resolverlo. Y piensen ustedes, desde el punto de vista de la empresa, ¿cuánto le podés cobrar a ese pobre tipo al que le repararon el equipo en un minuto, pero donde el costo, el tiempo, se perdieron 2 días de ese ingeniero, se gastaron en pasajes de avión,
pasajes,
en un hotel, para eso? No es menor, ¿eh?
No, totalmente. Lo que decís es una cosa que muchas veces uno no repara, pero bueno, esto, traslado, hospedaje, comida, el know-how del ingeniero que llega con su conocimiento 2 días de, ¿no?
Iba a decir esto, que ya lo hemos nombrado, me parece, en uno de los primeros podcasts, pero para entender qué es lo que está funcionando mal, uno tiene que entender cómo funciona, si no difícilmente pueda reconocerlo. Entonces creo que la minimización del error está en entender un poquito mejor qué es lo que estamos utilizando, entonces es más fácil identificar esos errores y ver qué son, quizás del usuario, de la programación, no tanto del equipo en sí.
Por eso intentamos traer acá gente como Alberto, que nos desasna, nos muestra, nos cuenta un poco de la historia, nos cuenta de dónde venimos, a dónde estamos hoy, y nos pone un pantallazo más claro del funcionamiento y nada, y el costo de los equipos. Así que bueno, nada, con esto yo me despido. La verdad que estoy contento de seguir con estos podcasts, en lo personal me suman un montón, y es, como les dije al principio, un gusto que me estoy dando. Así que bueno, nada, Alberto, agradecerte en persona la generosidad y la amabilidad de dedicarnos una hora de tu tiempo acá para que nosotros nos saquemos el gusto de tenerte y escucharte. Así que bueno, mil gracias,
Un gusto enorme, muchísimas gracias a ustedes, y no aflojen con este tipo de actividades que sin lugar a dudas son muy pero muy valiosas.
Muchísimas gracias, hago también extensivo mi saludo, Alberto, un placer entender esto, ¿no? Que no todo tiempo pasado fue mejor, y que el mercado argentino cambió estrepitosamente a partir de la incorporación del 7200 y lo importante que es en el avance de la tecnología poder uno estar a la altura. Así que muchísimas gracias. Muy bien, llegamos al final de este episodio entonces. Muchas gracias a todos por escucharnos y recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en Twitter. Esto fue Airear, del capítulo de Kinesiología Intensivista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.